Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la República Islámica de Irán. Rocío Hurtado y Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este artículo semanal que esperamos sea de su interés.
La misericordia de Dios llena sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa la pasea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y ahora comenzamos el programa escuchando la ley 20 de la Sura de los Bizantinos. Y entre sus signos está el haberos creado de tierra, luego hechos hombres, os diseminasteis. En el programa anterior mencionamos el poder que tiene Dios de resucitar a los muertos y hacer morir a los vivos. Esta ley y las leyes siguientes aluden a los índices del poder divino en la creación de los seres vivos, especialmente los hombres. Primeramente dice: la raíz de todas las personas que actualmente viven en el mundo es la tierra sin vida. Esta ley se refiere a la creación de la primera persona, mencionada en algunas leyes del Corán, donde aconseja a los individuos que su principal alimentación se obtiene directa o indirectamente de la tierra. Por eso, según lo dicho, se puede decir que todas las personas han sido creadas de la tierra. Si cada persona toma atención sobre la raíz de su creación, verá que el creador del mundo ha creado células delicadas del cerebro de la tierra sin vida, unas células que provocan el avance de todos los progresos humanos en el escenario de la vida y la tecnología. Una tierra que no tiene sentimiento y entendimiento, en un cambio extraño, se convierte en células y provoca que el ser humano cuente con el sentimiento y entendimiento, y eso es muy extraño. De esta ley aprendemos que, primero, conocerse es el inicio de conocer a Dios, y el ser humano es una de las creaciones más fehacientes de Él en la tierra. Y segundo, todas las personas se han creado de la tierra y vuelven a la tierra, pues debemos dejar de lado las ostentaciones inválidas para no sufrir orgullo.
Queridos oyentes, ahora escucharemos la ley 21 de la Sura Los Bizantinos. Y entre sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros, para que os sirvan de quietud, y el hacer suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona. Después de la creación del ser humano, esta ley alude a otro índice divino, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha puesto un esposo para cada persona, para que le acompañe en la vida y le sirva de sosiego. Esta relación se forma con un amor divino entre los esposos y provoca su dependencia durante toda su vida. Esta relación provoca que los hombres y las mujeres se complementen. Uno de los resultados importantes de esta relación es el nacimiento de los hijos, que garantiza la continuación de la generación humana. Los lazos familiares son la base de la creación de la sociedad y la aceptación de las responsabilidades sociales. De esta aleya aprendemos. Primero, los hombres y las mujeres son de un único género, al contrario de algunas opiniones radicales que presentan a la mujer como un ser más bajo. Segundo, la familia es el núcleo de la sociedad islámica y el matrimonio es la única vía para hacer una familia. Una sociedad musulmana saludable depende de un sólido ambiente de familia. Parejas felices hacen familias felices y familias felices construyen sociedades saludables. El matrimonio puede ser una fuente de enorme tranquilidad para el esposo fuera de toda tensión y preocupación. Tercero, el sosiego es el mejor regalo de Dios para los esposos, que conlleva que su relación dure mucho. Y cuarto, la amabilidad de mostrar preocupación, comprensión, simpatía y apoyo es una función fundamental de los esposos. Marido y mujer deben tomar apoyo el uno al otro, deben poder expresarse libremente sus cambios de ánimo el uno al otro y, por sobre todo, sentirse seguros en la compañía del otro.
Subhanallah.
Queridos oyentes, ahora escucharán la ley 22 de la Sura de los Bizantinos. Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ellos signos para los que saben. Esta ley ha planteado la creación de los seres humanos al lado de la creación de los cielos y la tierra para que la persona, además de sí misma, mire también a su alrededor. A pesar de la existencia de satélites y telescopios muy avanzados, el ser humano todavía no ha alcanzado la profundidad de los cielos. Aún así, confiesa su grandeza. La tierra también tiene una diversidad de cosas extrañas que el ser humano no ha podido conocerla en su totalidad. Existen muchas reservas en el interior de la tierra. En la profundidad de la tierra hay petróleo, gas y minas, y en la profundidad de los mares y océanos existen todo tipo de pescados y acuáticos que todas las personas los utilizan ampliamente. Esta ley otra vez insiste en la creación de las personas y menciona dos características importantes de ellas: la diferencia de lenguas que provoca la creación de diferentes acentos y la diferencia de colores que crea diversas razas y etnias. Tienen que pensar que si todas las personas son parecidas, ¿cómo se podían reconocer? Un hijo, ¿cómo podía conocer a sus padres entre miles de hombres y mujeres parecidas? Y los esposos, ¿cómo se conocían? Esta diferencia de rostros y lenguas es el mejor camino para el conocimiento de las personas. Además de ello, si estas diferencias no existían, la vida era muy aburrida en la sociedad humana. Es igual que ustedes entren en una ciudad en la que todos los coches sean parecidos. De esta ley aprendemos, primero, la ciencia experimental, además de ayudar a las personas a usar mejor la naturaleza, provoca el aumento que las personas fueran creadas por el creador del mundo. Segundo, desde el punto de vista de los científicos, la diversidad de razas, colores e idioma es uno de los índices de la grandeza de Dios, pero los ignorantes consideran que estas diferencias provocan la humillación de un grupo y la ostentación de otro. Y tercero, cada lengua tiene valor, por eso nadie tiene derecho de humillar y ridiculizar a otras razas, tribus y lenguas.
Bienvenidos. La de hoy es una edición especial de El Toque. Nos hemos trasladado hasta el centro de Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Estamos en medio de la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro, punto de encuentro de la literatura y el intelecto. Acompáñenos. El espacio para los niños también está pensado en esta Feria Internacional del Libro de Teherán. Acá se divierte, acá se juega, se entretiene, pero muy importante, también se aprende. Thank you.
La sección infantil es un espacio animado donde los niños pueden aprender y jugar al mismo tiempo. El ambiente aquí es tan atractivo e interactivo que incluso puedes olvidar que estás en una feria de libro. Todos asisten en compañía de sus padres. Durante los 10 días de feria, este lugar permanece repleto de asistentes que se pasean por los diferentes stands que albergan historias nacionales e internacionales. Se puede observar también a jóvenes que buscan estimular su creatividad por la lectura y el aprendizaje. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un buen libro, una buena historia o ciencias que atraigan la atención de este importante sector, del que depende el futuro? Así como dice el lema de esta edición, el futuro vale la pena leerlo.
Estamos ahora en el pabellón de la delegación venezolana, una delegación que encabeza el embajador José Rafael Silva Aponte. Esta participación de Venezuela, por supuesto, que refleja los lazos culturales y de amistad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán.
Editoriales venezolanas recogen la historia y lo más destacado de este país. No es el único país latinoamericano que participa en esta edición, pero llama la atención por ser Venezuela, precisamente uno de los países con quien Irán ha estrechado lazos en las últimas décadas, especialmente los lazos culturales. Destaca la presencia de Omar Rangel, director de la editorial Monte Ávila, y asegura que asistir a la Feria del Libro de Teherán brindará más oportunidades para que las editoriales venezolanas cooperen con sus contrapartes iraníes. Las editoriales venezolanas incluso han dicho estar ansiosas por incrementar la cooperación con sus pares iraníes en el campo del intercambio de derechos de autor. También están abiertas a consultas e intercambios con otras representaciones internacionales presentes en esta feria literaria.
Y es que durante este año, en esta Feria Internacional del Libro, participan editoriales nacionales. Son 2.700. Hay 100 editoriales internacionales. Hay además representación de unos 30 países, pero destaca puntualmente la participación de Tayikistán. Es el invitado oficial.
Según autoridades iraníes, la presencia de Tayikistán brinda la oportunidad para la participación de un buen grupo de artistas tayikos de exhibir sus obras durante los 10 días de feria. Aseguran que la publicación de libros iraníes en Tayikistán y viceversa es uno de los logros más importantes de este evento. Por su parte, la ministra de Cultura de Tayikistán agradeció al ministro de Cultura y Orientación de la República Islámica de Irán por la cálida bienvenida y la acogida de la delegación de editores y personas de la literatura y el arte de Tayikistán.
En esta oportunidad, esa feria también la ha visitado el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Se ha paseado por esos diferentes pabellones. Ha estado acompañado, por supuesto, de varias autoridades. Y es que acá, en esta 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Teherán, la capital iraní, se exhibe el libro Celda número 14.
El líder de Irán ha visitado la Feria Internacional del Libro acompañado por el ministro de Cultura, Mohammad Mehdi Ismaili, y otras autoridades. Y es que su historia es una de las que más destaca en esta oportunidad. Acá se exhibe Celda número 14, una obra en la que se recogen algunos pasajes de la vida del líder de Irán en las cárceles y su exilio durante la lucha contra la monarquía del régimen Pahlaví hasta la consolidación de la gran victoria de la Revolución Islámica en 1979. Además, se relata cómo el ayatolá Khamenei convirtió su destierro en Irán Shahr, en la empobrecida provincia de Sistán y Baluchistán, en el suroriente de Irán, en una oportunidad para comunicar y ayudar a la población local, especialmente cuando las inundaciones afectaron a la zona y nadie por parte del régimen prestó ayuda a los damnificados.
Actividades como esta tienen suma importancia en esta 34ª Feria Internacional del Libro de Teherán porque es la fusión de dos culturas. En esa oportunidad, por ejemplo, esa fusión literaria entre la cultura persa y la cultura mexicana.
Los puentes literarios entre estos dos países se profundizan en eventos como este. México ha exhibido en los últimos años obras persas traducidas al español y lo mismo ha ocurrido con obras escritas mexicanas traducidas al persa. Una labor que honra la historia cultural de los dos países y contribuye a la cooperación binacional, según el agregado cultural de la Embajada de México en Teherán, Diego Ruiz. Además de recopilación y traducción literaria, México ha expuesto expuesto obras de arte y colecciones fotográficas de varias figuras clave a lo largo de su historia en la capital iraní.
Lamentablemente llegamos al final, pero solo por esta edición, edición especial de El Toque. Estamos en medio de la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro. Acá exploramos y revisamos libros. Recuerde leer. La lectura nos enseña, nos permite autoconocernos, nos permite crecer. Vamos a leer. Es muy fácil, es muy necesario. Será hasta la próxima. Recuerde nuestro punto de encuentro, programas@ishmantv.com. Usted puede enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus historias a través de nuestros puntos de encuentro. Utilicen la etiqueta El Toque. Será hasta la próxima.
Detrás de la razón.
Del sudoeste asiático y Oceanía, se refuerza una línea de cooperación entre Irán e Indonesia, dos naciones que acaban de firmar varios acuerdos, entre los que destacan lo político y comercial, entre otras áreas. Muy productiva ha sido la visita oficial del presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, a Yakarta para reunirse con su par Joko Widodo. Incluso se han fijado posturas en común respecto a Palestina, por ejemplo. Y también otro punto muy importante, la contrahegemonía del dólar y Occidente en esta región de Asia. Tanto que Washington ya reaccionó a esta alianza. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán sigue fortaleciendo su diplomacia de paz y cooperaciones. El presidente Sayed Ebrahim Raisi, a la cabeza de una alta delegación diplomático-económica, viajó a Indonesia, la mayor nación islámica situada en el sureste asiático. Raisi fue recibido por su homólogo indonesio, Joko Widodo. Como símbolo de hermandad y paz, los mandatarios plantaron árboles en el Palacio Presidencial de Bogor, en las afueras de Yakarta. Tras horas de reuniones, rubricaron una docena de memorandos para aumentar lazos comerciales. Entre ellos se destacan el acuerdo preferencial de comercio, cancelación de visas, intercambios culturales, cooperaciones científico-energéticas. Las partes abordaron además deshacerse del yugo del dólar, comercializando en monedas locales.
Joko Widodo, presidente de Indonesia. Hoy Indonesia e Irán han firmado un acuerdo de comercio preferencial. Esperamos que aumente el comercio entre Indonesia e Irán. Sayed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Hemos establecido metas para el desarrollo de los lazos comerciales y económicos entre los dos países desde el actual nivel hasta la suma de 20 mil millones de dólares. Si no queremos decir dólares, podemos decirlo en términos del mismo nivel de inversión en rupias y reales, que son las monedas nacionales de los dos países. Tenemos la intención de trabajar con este país y otros en nuestras monedas nacionales.
Raisi se reunió también con los presidentes de las cámaras alta y baja del país asiático, con quienes repasó las históricas relaciones bilaterales. Además, el dignatario persa celebró el fin del unilateralismo estadounidense tras el surgimiento de potencias emergentes. Como parte de su viaje, el mandatario persa visitó importantes centros islámicos indonesios y se entrevistó con figuras religiosas para fortalecer la independencia y reputación de naciones musulmanas.
En esta línea dio un sermón a los fieles en la gran mezquita de Indonesia, donde advirtió sobre la islamofobia.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Los enemigos quieren difundir la islamofobia en el mundo, también quieren expandir la iranofobia entre los musulmanes.
La visita del mandatario iraní a Indonesia se produce mientras ambos gobiernos mantienen una postura común en temas regionales y globales clave, como el apoyo a la causa palestina y el rechazo a intimidaciones y sanciones.
Bueno, allí parte de lo que fueron esas jornadas de 3 días de visita oficial del presidente Raisi allí a Indonesia y su encuentro no solo con su par indonesio, sino también con diversas comunidades de este país musulmán. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Luis José Fernández, analista internacional, experto en asuntos islámicos y Oriente Medio desde la capital de España, Madrid. Y también nos aportará al análisis Julio Gambina, doctor en ciencias sociales, profesor de economía política desde Buenos Aires. Allí tenían sus perfiles, ya les damos la bienvenida rápidamente. Luis José, gusto saludarle, ¿qué tal?
Hola, bien, gracias.
Gracias por recibirnos y Julio, bienvenido como siempre acá al programa Detrás de la Razón, ¿qué tal?
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes compartiendo estos debates.
Bueno, quiero iniciar contigo, Luis José, hablemos en primer orden del significado del afianzamiento de esta relación Irán-Indonesia, que si bien son países musulmanes, y eso ya de por sí los une, ¿cómo pudiéramos decir que se recompone, ¿no?, ese eje geoestratégicamente desde Asia Occidental hacia el sudeste asiático y Oceanía?
Sí, bueno, hay que decir, como en primer lugar, como habéis dicho, que Irán e Indonesia son dos grandes países musulmanes. De hecho, Indonesia es el mayor país musulmán del mundo en población y la República Islámica de Irán, pues, es un país muy destacado, clave en el mundo islámico. Por tanto, este es un primer punto de unión, pero además hay más puntos. Los dos son potencias económicas de gran importancia. Indonesia es un país del sudeste asiático que en la actualidad, pues, es una de las zonas de más rápido crecimiento económico en el mundo. Su PIB, pues, ha estado creciendo y se especula con que pronto va a superar a Alemania, al PIB de Alemania. Por tanto, Indonesia es una gran potencia económica. Y además, pues, es una potencia económica que, digamos, pues, busca, tiene, mejor dicho, una política exterior, pues, que defiende la multipolaridad. Es un país que, a pesar de las presiones, pues, ha rechazado los intentos de aliarse con Estados Unidos en contra de China, no mantiene una postura hostil hacia China. Es un país también que apoya la causa palestina, sí. Apoya también el desarrollo de lazos en el mundo musulmán, es un país clave dentro de la organización de la Conferencia Islámica y por todo ello, pues, es un país que de forma natural, pues, está gustoso de mantener una relación estrecha con Irán, que comparte muchos de estos puntos de vista, y además Indonesia es capaz de llevar a cabo una relación económica que proporcione, pues, tanto a Irán como a ella misma, unos bienes, unos productos, unos servicios en buenas condiciones, de calidad y de precio, que supondrá, pues, un fuerte impulso al desarrollo económico de las dos naciones, ¿no? Por tanto, creo que el factor sector cultural, religioso y también económico, pues son, y también bueno, y político en relaciones internacionales, pues son todo ello puntos fundamentales que, digamos, llevan a Irán e Indonesia a buscar relaciones estrechas.
Y ya vamos a profundizar más en ello. Voy antes contigo, Julio, y en este primer orden, ¿no? ¿Cómo tomar en cuenta este reforzamiento de relaciones? Porque hay que decir que, bueno, ya no están iniciando, solo que pasan a un, digamos, nivel mucho más comprometido y mayor, pero si lo evaluamos a nivel geoestratégico, y te hago la misma interrogante, desde el Asia Occidental hacia ese sudeste asiático, ¿cómo considerar la fuerza de estas relaciones Irán-Indonesia?
Mira, creo que hay que mirar el mapa, mirar el mapa mundi y ver el ámbito estratégico de asentamiento del archipiélago que supone Indonesia, y que haya este acercamiento y profundización con los acuerdos suscriptos, que no son solo económicos, sino políticos, diplomáticos, culturales, es muy importante, sobre todo en el marco de la lógica de sanciones unilaterales de Estados Unidos, en este caso especialmente contra Irán, no solo contra Irán, por eso para Irán es muy importante la potenciación del vínculo con Indonesia. Indonesia e Irán son dos productos brutos muy importantes en el ranking económico global, tal como lo sostiene el propio Fondo Monetario Internacional, han desplazado, por ejemplo, en el último tiempo a México en el ordenamiento del ranking de la capacidad de producción. Hay que pensar que México, luego de Brasil, es la segunda potencia económica de América Latina y el Caribe, así que la potenciación de esos lazos integrales, económicos, políticos, diplomáticos, culturales, son un tema muy importante, sobre todo cuando Estados Unidos hace ya, desde el gobierno Trump, empezó a desarmar la lógica de la mundialización, y con la ruptura de la mundialización empezó un cierto desorden, y hoy ya podríamos decir que no hay tanto desorden, sino que hay una transición de orden económico capitalista, donde ya no solo se escucha la voz de mando de Estados Unidos, sino que hay muchos otros actores que están modificando las reglas económicas, y parte de los acuerdos que se han suscrito en Yakarta entre Irán e Indonesia están marcando un rumbo diferenciado, reestructurando las relaciones económicas, monetarias, internacionales, y por lo tanto en un mundo de mucha desesperanza, donde se mantiene la inflación mundial, especialmente en energía y en alimentos, y con tendencias a la desaceleración de la economía mundial, esto abre una ventana de oportunidad para pensar nuevas relaciones económicas internacionales, no solo entre Irán e Indonesia, sino un conjunto de países que quieren un mundo distinto.
Desarmar la lógica económica y política, como bien dices, Julio, y parte de las herramientas, pudiéramos decir, que se usó desde Estados Unidos para ese desarme de esa lógica han sido las sanciones, y a ese punto quiero ir ahora con Luis José. Ya en el apartado anterior, Luis José, nos enfocabas un poco más a Indonesia para nuestra audiencia, ¿no? Y sus relaciones exteriores, que también debemos decir actualmente se basan en la cooperación económica y política con naciones occidentales, pero privilegiando estrechas relaciones con sus vecinos en Asia, además de ser miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y precisamente uno de los memorándum firmados en esta oportunidad con Teherán ha sido un acuerdo preferencial de comercio, Luis José. ¿Cómo pudiéramos decir que va a impactar o va a traspasar los efectos de las sanciones de Occidente contra Irán este tipo de acuerdos?
Bueno, yo creo que la política de la actual administración iraní es la de desarrollar los vínculos económicos y comerciales preferentemente con los países vecinos y con los países del este, ¿no? Es del este de Asia. Esta es la llamada política de mirar hacia Asia. Y esto pues tiene una gran, digamos, una gran importancia para Irán. Hay que recordar aquí, por ejemplo, la política de cooperar con China en la iniciativa del cinturón y la ruta. Hay que recordar la cooperación con India y con Rusia para crear el corredor norte-sur, el corredor internacional norte-sur de tráfico de mercancías. Y estos son dos enormes proyectos estratégicos. Dentro de este contexto, pues Irán también busca desarrollar sus relaciones con otros países, por ejemplo, los países del sudeste asiático, porque son países de un gran crecimiento económico y sobre todo también porque son alternativas al comercio con el mundo occidental. Es decir, Irán puede lograr todos sus objetivos cooperando con los países de Asia sin necesidad pues de dejarse presionar por los países occidentales en el terreno económico. Aquí hay que decir que las sanciones pues se pueden neutralizar comerciando con otros países diferentes al bloque occidental o a los países bajo dominio occidental, y el comercio sobre todo en monedas nacionales pues es fundamental a la hora de neutralizar las sanciones económicas, porque Estados Unidos, como todo el mundo sabe, está utilizando el dólar como un arma de guerra y de presión política en el mundo. Entonces esto lleva a que, por ejemplo, cuando hay un país que no sigue las directrices de Estados Unidos, pues se aprueban sanciones, etcétera, contra él. Vemos muchos casos, no solo de Irán, ahora vemos el caso de Rusia, el caso de Venezuela, el caso de más países. Entonces, el comercio con las monedas nacionales pues puede llevar a, efectivamente, a que estos países afiancen su independencia económica y financiera. Hay vías de crear pues relaciones bancarias nuevas fuera del ámbito del código SWIFT, que es también utilizado como un arma por parte de Estados Unidos, etcétera. Y en este sentido, pues más allá del crecimiento económico que le supone a Irán, pues el comercio con estos países de Asia, en este caso el sudeste asiático, pues puede servir efectivamente para neutralizar las sanciones contra Irán.
Sí.
De hecho, pues Irán, a pesar de las presiones, sigue exportando su petróleo, sobre todo a países de Asia. Y en este sentido, pues creo que todo esto, todo este conjunto de relaciones económicas que Irán está desarrollando, ¿no? En este caso también hay que decir que Indonesia pues es miembro de la ASEAN, de los países del sudeste asiático, con lo cual Irán, para estos acuerdos también le sirven para, digamos, para incrementar.
Totalmente, Luis José. Y precisamente has dado con uno de los puntos con el que quiero ir ahora. Y preguntarle a Julio si quizás por eso Estados Unidos reaccionó como reaccionó desde el Departamento de Estado estadounidense. Julio, llegaron declaraciones, y cito textualmente desde a su portavoz: no dudaremos en tomar medidas contra los infractores de las sanciones, se dijo. Y justamente esto tras uno de los debates en el encuentro entre los presidentes Raisi y Widodo, que fue el hecho de querer transar su comercio bilateral en sus monedas locales, algo que ya bien hemos escuchado otros países han expresado querer hacer. Por eso te pregunto, Julio, aquí uno de los puntos que más, digamos, le afecta a Estados Unidos, ver esa posibilidad del declive del dólar en el contexto internacional, además en un momento en donde está habiendo complicada la situación financiera interna y los techos de la deuda.
Mira, creo que es uno de los puntos más importantes, y como bien señalas en tu reflexión, se viene extendiendo la práctica del comercio en monedas nacionales. Es un tema estratégico, marca que ha llegado al fin el acuerdo de Bretton Woods. Estamos hablando de 1945, que definió un orden mundial bajo hegemonía del dólar, una hegemonía que no fue puesta en discusión sino hasta ahora. Por eso en los últimos años hemos asistido no solo a guerra comercial Estados Unidos contra China, sino a guerra monetaria, y las sanciones agravadas contra Rusia en este último tiempo, desde la situación de guerra en Ucrania, aceleró el fenómeno de la diversificación monetaria en el comercio internacional, y las sanciones no han tenido el resultado esperado desde el punto de vista económico, algo que se ve en la propia evolución de la economía rusa, con todas las dificultades que suponen los múltiples bloqueos, incluso de Rusia, las compras limitadas de petróleo, y por eso se han acelerado procesos económicos financieros para desplazar al dólar como moneda hegemónica en el comercio internacional, en las inversiones económicas, en las relaciones financieras, y por lo tanto esta suscripción de un acuerdo específico para intercambios en monedas locales entre Irán e Indonesia afirma esta nueva tendencia. Yo digo nueva tendencia porque no hay que subestimar el peso que todavía tiene el dólar en la economía mundial como reserva internacional de los países, pero está claro que ya no solo hay una tendencia al deterioro de la capacidad hegemónica de la moneda estadounidense, sino que empiezan a desarrollarse acuerdos políticos para avanzar en relaciones monetarias, con la importancia que tiene el dinero en una economía mercantilizada de manera creciente como es la economía capitalista contemporánea. Por eso yo insisto, quizás sea el acuerdo más importante que se firma, sin desestimar los intercambios en múltiples mercancías y servicios.
Bueno, un declive o una hegemonía del dólar que, como bien dices, quizás no veamos todavía a corto plazo, pero que ya se están dando esos pasos desde varios países, algo que quizás era impensable hace una década. Luis José, ya estamos en la recta final del programa, yendo a las reflexiones finales, y fíjate que, bueno, no es un secreto tampoco que Estados Unidos ha buscado ampliar su influencia allí en el sudeste asiático, tratando sobre todo de hacer frente a China y lo que ha denominado como sus acciones agresivas. Pero yo quiero poner en el contexto que en el año 2021, precisamente desde Yakarta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo: cada país tiene derecho a elegir su propio camino libre de coacciones e intimidaciones. No es contradictorio que precisamente ahora Washington se esté entrometiendo o se esté quejando, ¿no?, de esas relaciones entre Indonesia e Irán, lanzando esa advertencia que lanzó.
Por supuesto, Estados Unidos es el gran país hegemonista que intenta dictar a todos los países del mundo con quién se puede comerciar y con quién no, en qué moneda se puede comerciar y en cuál no. O sea, es un país que intenta imponer su voluntad a otros. Por tanto, esa declaración de Blinken pues parece un chiste. Es un totalmente disparatado que Estados Unidos pues alegue el respeto a digamos a la soberanía de los países, cuando es el país que viola constantemente la soberanía de otros estados e intenta dictarle sus políticas. Hay que decir efectivamente que Estados Unidos pues está presionando a los países de Asia para que adopten una postura hostil hacia China, crear una especie de alianzas en contra de China. Esto lo ha logrado en alguna medida con Japón, que ha mantenido una postura muy crítica hacia China en los últimos tiempos. También Australia, que han firmado un tratado al ANZUS con Gran Bretaña, que va a suministrar submarinos nucleares a Australia, etcétera. En Filipinas, pues ha firmado un acuerdo con una serie de bases. Por tanto, la política de Estados Unidos es la de contener a China, crear un bloqueo alrededor de China, y también implicar a la OTAN de alguna forma en esto, ¿no?, en esta política en Asia. Por tanto, son medidas amenazantes para China y para los países de Asia, medidas que intentan impedir el desarrollo independiente de estos países, pero yo creo que todo esto viene en el trasfondo del temor de Estados Unidos pues a lo inevitable de perder su puesto de primera superpotencia económica, ¿no? Porque todas las previsiones hablan de que China en los próximos años, algunos hablan del 2030, otros hablan de antes, va a adelantar a Estados Unidos en PIB y va a ser la primera potencia económica mundial. Por eso Estados Unidos ya ha dicho claramente que China es su enemigo número uno e intenta, pues, de alguna forma militarizar y crear alianzas contra China en estos países. ¿Algo? En este sentido, pues, el acuerdo con Irán, pues, es un revés para la política americana, porque con este acuerdo Indonesia muestra que favorece la multipolaridad frente al modelo unipolar que Estados Unidos intenta imponer, y esto, pues, se va a traducir también sin duda en unas relaciones estables y ecuánimes Indonesia con China y con Rusia y otros países.
Una multipolaridad de Luis José que precisamente se está viendo cada vez más en los países de Asia. Gracias a ambos, Luis José y Julio, por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Gracias.
Ahí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, frente contra el dólar, parece ya estar tomando más fuerza para esta nación del sudeste asiático, algo que ya había implementado, de hecho, en su comercio con varios países como Tailandia, Malasia, China y Japón, y que planea hacer con Corea del Sur, así como Irán, que forma parte de ese eje de cooperación con Indonesia. Aquí cerramos el tema, mañana nos vamos con otro tópico. El sistema financiero de Estados Unidos parece seguir en alerta roja y la deuda financiera estaría tocando techo. Allí lo estaremos evaluando. Buena jornada como siempre.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que recibe. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Oh,